SER Podcast.
Azahara Palomeque, Madrid es una joya filigrana pura. Bienvenida a la capital y a la hora extra.
Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Azahara es periodista y escritora. Después de 13 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, regresó a Córdoba en 2022. ¿Te costó subsistir tantos años en Estados Unidos, atravesada por una lengua impropia, unas dinámicas económicas parásitas, una discriminación untada a tus rasgos físicos, que muchos juzgaban merecedores de palos, unas autopistas de 8 carriles con sus consiguientes atropellos? ¿Se ha vuelto inhabitable ese país para los extranjeros?
Se ha vuelto inhabitable completamente, pero es que ya lo era antes. O sea, esas dinámicas racistas de discriminación y de odio permeaban el sustrato social desde hace muchísimos años. Yo lo sentí, lo viví, estos rasgos físicos lo pueden atestiguar, y ahora pues esas dinámicas perniciosas se han acrecentado, pero en realidad las cosas no surgen de la nada, ¿no? Mm.
Azahara acaba de publicar Pueblo Blanco Azul con Cabaret Voltaire. Ese Pueblo Blanco Azul, azul añil, diría yo, es Villasueño de las Flores Secas en la novela, Castro del Río en la realidad. Pueblo Blanco Azul empieza con una pregunta que recorre todo el libro hasta el final. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? Azahara jamás fue testigo de cómo enterraban a su abuela, ya que se encontraba residiendo a unos 6.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos. Como Elaya, la periodista protagonista de la novela, regresó años después, movida por el deseo de honrar unas vidas que siempre sintió cercanas, las de Luciana y Antonio, sus abuelos. ¿Había algo de arrepentimiento en ti o en Elaya, en la protagonista, por haber interpuesto voluntariamente un océano cargado de ausencias?
Yo creo que no había arrepentimiento, porque mis abuelos eso lo entendían, y lo entendían en vida, ¿no? Que yo tenía que buscarme un poco las habichuelas. Me fui emigrada, como nos fuimos muchos en aquella época, en mi caso en el año 2009. Elaboras una vida, un trabajo, te marchas, y además yo siempre regresaba al pueblo. Yo cogía vuelos desde Filadelfia y luego el AVE a Córdoba, y me plantaba en el pueblo a verlos, ¿no? No creo que se trate de un arrepentimiento, pero sí de una sensación pues de pérdida, de vacío, de ausencia. Y de hecho la novela empieza con esa pregunta que has mencionado, que es casi como un universal, ¿no? Es como una pregunta sobre la muerte, y lo que desencadena esta afición, esta narrativa, es un duelo que necesita sanarse. Esa periodista Elaya, que se parece un poco a mí pero no tanto, necesita sanar ese duelo por los abuelos, y a partir de ahí pues comienza una historia de imaginación, de fantasmas.
A Luciana, la abuela, le sentó estupendamente la vacuna del COVID, no le atacó la fiebre. ¿A cuento de qué viene ahora a morirse así por sorpresa, si sabes que no nos gustan las bromas macabras?, dice Elaya. Durante lo peor de la pandemia, muchos no pudieron despedirse de sus familiares. Son heridas y un duelo que todavía muchas familias siguen teniendo abiertas. Familias tachadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid de plataforma de frustrados, por cierto. ¿De qué manera escribir y la literatura te ha servido para llenar esos vacíos, esos huecos, saldar deudas o suplir un duelo?
La literatura al final evoca una colectividad, y de hecho es una novela bastante coral. Entonces esa colectividad es la que se ritualiza en un entierro, en un funeral. Por eso acude todo el mundo, y de hecho el primer capítulo sabes que es un entierro con comitiva, que está todo el pueblo ahí concentrado, ¿no? Incluso hay banda de música. Entonces, cuando tú planteas ese duelo desde el principio en el entierro y luego haces el ejercicio literario que es una novela, lo que estás haciendo es atraer a otros personajes, a gente que tienes alrededor, a las personas del pueblo, a los vivos, a los muertos, incluso a todas las personas que están en los agradecimientos. Mm. Ahí la literatura es completamente sanadora, por supuesto, pero porque no estamos solos, ¿no? No la hace solo la escritura, ¿no? Sino que es colectiva.
Precisamente ahí voy. Si algo aportan los funerales es la posibilidad de concebir tu historia como única. León, reconstruyes cómo era un entierro, ese mandato de mostrar al muerto su hogar de origen, una ristra de cofrades la encaramó en los hombros, a ellos se juntó la población, sus autoridades, la banda de música, cómo se multiplicaba la agonía en aquellos tiempos, escribes, o cómo se llevaba un duelo entonces, con Maruja la Palanca, por ejemplo, que jamás se había quitado públicamente precisamente la bata negra desde que su hijo se matara en un accidente de tráfico. ¿Cómo era nuestra relación con la muerte, aquellos velatorios, el acompañamiento a los muertos, ese luto perpetuo? ¿Cómo ha cambiado, no sé si para mejor o para peor, nuestra relación con la muerte y con los muertos?
Yo creo que ha cambiado para peor, que no se ritualiza lo necesario y que parece que actuamos como si no nos muriéramos nosotros, ¿no? Como si fuéramos inmortales, y luego cuando alguien se te muere en la familia te tienes que recuperar de repente, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando, estamos en esta productividad perpetua. Lo que hay ahí es una recreación ficcional de unas tradiciones particularmente andaluzas, pero bueno, en otras partes de España también la hay, de juntar a la gente, de velar al muerto en casa, de incluso celebrar la muerte, que es algo que en México saben hacer muy bien, ¿no? Pero también se ha hecho en tradiciones españolas porque, bueno, pues porque te da calor, ¿no? Es esa calidez de tener a los tuyos cerca y de llorar juntos. Eso yo creo que se está perdiendo y que quizá debamos reflexionar, ¿no? Y pararnos un poco a pensar y enlentecer el ritmo de trabajo para que otras cosas nos permeen.
Claro, o sea que 3 días de duelo, que son los establecidos hoy, son insuficientes. Es incomprensible que por razones supuestamente económicas no se prolongue, ¿no?
Yo cuando se murió mi abuela, además, estaba en Estados Unidos y tenía 3 días en la Universidad de Pensilvania donde trabajaba, me los daba y solo me cogí 2, ¿no? Me sentía culpable digo, ¿quién va a entender aquí que yo esté, ¿sabes?, sufriendo tanto? Y creo que es significativo, y luego tuve que escribir esta novela, ¿no?, el día que me faltaba.
¿Qué sentías mientras te estabas muriendo?, pregunta Elaya, pero también ¿qué sentías mientras estabas viviendo, abuela? Y en la novela reconstruye la historia de sus abuelos, del pueblo, en diferentes épocas, ahora te pregunto por ello, pero ¿cuánto has pelado, cortado y azucarado la memoria hasta hacer mermelada?
Bueno, hay un proceso de elaboración, ¿no? Pero no he seguido ninguna receta específica. Ha habido varias etapas. Ha habido una etapa de investigación histórica, de ir a la biblioteca, de leer documentos, de sacar, lo decía ayer en la presentación, ¿no?, de entender cuándo llegó la luz eléctrica, cuándo llegó el agua, porque tú no puedes dibujar un personaje si no sabes en qué mundo vive. Pero también ha habido una parte de visitar los espacios de mis abuelos, desde el cementerio a la casa donde vivían, e ir a explorar sus objetos. Por ejemplo, una cosa que hice fue ir a la casa, que ahora está alquilada, pedirle a la señora, ¿no?, que la alquila, que me dejase entrar, ir a un trastero donde estaba la ropa de mi abuela, objetos como un crucifijo que ella utilizaba, una baraja de cartas. Encontré la cartilla militar de tropa, que se llama así, de mi abuelo, que es la cartilla de la mili, ¿no?, donde apuntaban pues el servicio militar, y cosas como sabe leer, y ponía así, luego decía sabe escribir, y ponía no, y yo digo, ¿cómo pueden ir separados?, ¿no? O sea, ese proceso de descubrimiento lo he hecho a través de los objetos y de la visita a los lugares originarios.
Gente analfabeta, pero que leía periódicos, ¿no?
Completamente.
¿Te pusiste la bata también como la protagonista de la abuela?
Pues la bata se la pone mucho mi madre, desde que yo la he rescatado. Yo me he puesto algunos vestidos y me pongo mucho el abrigo de mi abuela, un abrigo de paño que ella tenía azul.
Luciana sabía mucho de cuentas y presupuestos, era de familia rica, hija de un franquista, Bartolomé, un hombre que llamaba puta a su mujer, dispuesto a entregar a su hija al mejor postor o que solucionaba todo a base de correazos. Luciana estaba casada con Antonio, que nació en 1924, son hijos de la dictadura de Primo de Rivera, un republicano de hazaña, testigo de salvajadas y que escondía su conciencia política. ¿Cómo son Luciana y Antonio, ese matrimonio de ideologías tan diferentes? ¿Cómo se lidia con la hija de un fascista?
Bueno, el padre de Luciana se hizo rico, o sea, no venía de alto abolengo, ¿no? Se hizo rico por los favores, ¿no?, del franquismo que les daban a cambio de su lealtad. Le pusieron la intendencia en su casa y a partir de ahí le concedieron una serie de permisos para vender pescado en el mercado de abastos. Y era un señor, pues, que trataba a los hijos, incluida a Luciana, como prácticamente como esclavos, porque eran, bueno, trabajadores a los que no se les daba de alta y a cada uno lo ponía en un puesto. Entonces no les faltaba dinero, no les faltaba comida en una época en la que todo el mundo pasaba hambre, o mucha gente pasaba hambre, pero eran vidas de explotación y de penurias. Mis abuelos se casaron muy tarde, porque como ya lo sabes, mi abuela tuvo ahí un amago de casarse con otra persona que no cuajó. Y ellos sufrieron al final el estigma que cargaba él, que cargaba Antonio, por ser del bando perdedor, por ser republicano, por tener gente en la fosa común, que aparece en la novela, por tener familia en la fosa común. Y al final eso se tradujo en un ostracismo familiar. Se fueron de la casa, ¿no? De la casa grande, de la familia.
Pueblo chico, infierno grande, eso se decía también en mi pueblo de Galicia. ¿Te ha costado reconstruir aquellos años de guerra, de posguerra, de dictadura, con tantos silencios y censuras, y más en los pueblos pequeños donde todas las familias, todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene un pasado, tiene ciertas rencillas? Agradeces la ayuda de Francisco Merino, Ramiro en la novela, gran activista en cuestiones de memoria histórica. ¿Cómo ha sido ese proceso de reconstrucción entre tanto silencio?
Pues relativamente fácil, porque ha habido muchas personas en el pueblo que me han ayudado. Yo llego a Castro del Río, en este caso, ¿no?, con la idea de fabular, con esta historia más o menos en la cabeza, y la bibliotecaria me da un montón de libros. Me dice además, llévatelos a casa, no te preocupes por los plazos, déjalos vencer. Está la asociación, bueno, una asociación, Cantamora, que es de gente que ha trabajado en cuestiones de memoria histórica. Este personaje Ramiro, ¿no?, que está basado en la persona que has dicho, Francisco, que ha hecho mucho trabajo. Y luego hay restos también. Por ejemplo, hay un monolito en el cementerio que dice: aquí están estas personas hermanados por las circunstancias. Bueno, las circunstancias, que esto, que suena muy misterioso y evocador, en realidad es la Guerra Civil, obviamente no se menciona, pero tú vas leyendo las huellas de la historia a lo largo del pueblo.
Rojo significaba democracia, se dice. ¿Qué significa rojo hoy? ¿Qué connotaciones negativas ha adquirido esa palabra? ¿Y hacia dónde camina la democracia, si es que camina y no se agacha, se acuclilla, se tumba o entierra el pescuezo como un avestruz?
Pues la democracia camina hacia un precipicio. Creo que estamos en un momento muy complicado, que son tiempos oscuros a nivel global, no particularmente en España. De hecho, España no está tan mal, pero una de las cosas que he querido, bueno, que me di cuenta, ¿no?, escribiendo esta novela, es cómo se pasa de un régimen democrático como la Segunda República a una dictadura. O sea, eso es un corte histórico, una bofetada histórica que los personajes sufren. Y particularmente yo noté la diferencia entre haber nacido en 1924 y que la guerra te pillara con 12 años, o haber nacido en 1928 como Luciana y que la guerra te pillara con 8, ¿no? O sea, porque ahí desarrollas una memoria sobre el pasado que está muy presente, y eso ellos lo hablaban. Creo que se pueden trazar similitudes con el presente o algunos paralelismos, porque estamos en una época de pérdida de derechos, de corte histórico. Espero que las cosas no vayan tan mal, ¿no? Pero es verdad que podemos hacer un aprendizaje a través de esta novela y de la literatura en general.
La España de Franco era una fábrica de emigrantes, Leo, de la emigración interior, tachada habitualmente de éxodo rural, situada en una posición inferior dentro de la jerarquía de vaivenes geográficos, buscar un futuro mejor en Burdeos o en Terrassa, y sentir también ese desarraigo extranjero, de Córdoba a Málaga, donde se traslada a Luciana para pasar unas vacaciones o para servir a la familia Bandera. Solo el 16% de las mujeres del pueblo trabajaba fuera de casa en la época franquista. Recoges. ¿Qué recorrido geográfico hay en esta novela, en la que citas Pedro Páramo de Juan Rulfo? ¿Cómo es esta aventura de Luciana acercándose a un hombre con el que no estaba casada?
Bueno, esa es la parte de salseo, ¿no?
Salseo, sí, nos gusta.
De la novela. Pues yo concebí la novela pues como la historia del pueblo, está en el título ya, ¿no? Digo, bueno, esto es un espacio pequeñito, la voy a dibujar, la voy a a trazar con el mapa del pueblo muy cerca, y luego me di cuenta, porque los personajes te van pidiendo cosas, ellos desarrollan su personalidad, de que en realidad hay muchos espacios, ¿no? Esas temporadas de mi abuela en Málaga, que tienen que ver con el pescado que luego se vendía en el mercado de abastos, pero que tienen que ver también con los primeros amores, con ese acercamiento, por supuesto muy casto, ¿no? Pero del que ella se acordó siempre, o sea, para ella en su cabeza aquel malagueño guapísimo, ¿no? Perduró hasta los últimos días. Y luego también hay historias de migrantes, claro, porque parece que se nos ha olvidado que somos un pueblo de migrantes. Y a mí me sorprendió cuando leí las cifras en este proceso de investigación, ver que Castro del Río tenía 16.000 habitantes en los años 40 y ahora tiene menos de 8.000. Entonces, o sea, se ha reducido la población drásticamente, porque muchos se fueron a Francia, algunos regresaron con la crisis del petróleo, se fueron en los 60 y volvieron a partir del 73, como el Migajas, que es uno de los personajes, pero otros se quedaron, y luego, claro, toda la inmigración de andaluces y extremeños también, por cierto, en Cataluña, pues tenía que estar ahí porque es parte de la sustancia social, ¿no? De los ingredientes del pueblo.
Además de con un mapa geográfico, has tenido que trabajar con un mapa familiar y de personajes, porque es muy coral la novela, en realidad.
Es muy coral, sí. Yo tenía un árbol genealógico en la cabeza, vas investigando. De hecho, bueno, has visto que hay una foto muy misteriosa al final, ¿no? que aparecen ahí, pues son familiares, la foto es verídica, aunque esté difuminada. He hecho muchas preguntas a mi madre, a mis tíos, algunas historias ya las sabía. Todo eso, claro, lo tienes que aderezar con mucha ficción, porque tú no sabes lo que es leyenda, lo que no. Lo vas mezclando con el proceso de documentación histórica que decía, y lo vas mezclando con fantasía, misterio, en fin.
De Cervantes y el Quijote a Julio Anguita y su primer mitin, o Robert Capa, ¿cómo es este pueblo blanco azul? En primer lugar, ¿qué hay de fantasía y de imaginación? ¿Qué hay de realidad? Y en segundo lugar, si te has reconciliado con ese pueblo tan distinto del de entonces, pero que sigue oliendo a orujo y al rastro agrio de una naranja aplastada sobre el asfalto.
Bueno, yo no me tenía que reconciliar, porque yo nunca he estado peleada con este pueblo, al contrario, ¿no? Lo que pasa es que el Haya es diferente, te lo he dicho al principio, el Haya es diferente, y entonces ella sí se tenía que reconciliar, pero yo no, yo voy a mi pueblo bastante a menudo. ¿Qué hay de verídico en estos personajes? Eso es cierto. Ajá. O sea, eso se puede documentar perfectamente. Cervantes estuvo encerrado en una cárcel, el edificio ha desaparecido, pero ahora se va a abrir un museo cervantino en Castro del Río. Robert Capa y Gerda Taro estuvieron allí tomando fotos. El lugar donde se tomó la foto del miliciano tan famosa no es mi pueblo, pero es el pueblo de al lado, Espejo, porque ellos estaban por esta zona documentando la guerra. Carlos Casilla del Pino, el famoso psiquiatra, se jubiló allí. La Casa del Olivo sigue en pie, no se puede visitar porque la tiene un familiar, pero bueno, sigue allí. Y es un pueblo que tiene un patrimonio histórico impresionante, ¿no? Y yo lo he ido descubriendo poco a poco, ¿eh? Tampoco tenía yo noción de esta riqueza. Hay un yacimiento romano muy cerca, Torre Paredones, pero claro, una vez que te metes de lleno en la ficción, al final también salen cosas de verdad.
Una cabra y una mujer no se diferenciaban tanto. Histéricas de atar, la una daba queso y la otra descendencia, pero todo provenía, en última instancia, de boquetes calientes. Me convencí de ser portadora de un trauma ancestral, dice Elaya, hija de la epidemia de la salud mental. ¿Cómo era la situación de las mujeres en aquella época? Porque parece que hoy hay que volver a recordarlo.
Sí, bueno, esa escena es sobrecogedora, ¿no? Recuerdo a familiares diciéndome que cuando no se había publicado la novela que habían llorado particularmente con esa parte. Tú te das cuenta de que las mujeres, aunque estén en el bando vencedor, ¿no? Aunque no pasen hambre, como Luciana, como su madre, siguen sufriendo una represión un autoritarismo familiar, porque cada padre o muchos de los padres eran casi que caudillos en su casa, y tienes que articular estos personajes desde una subjetividad mermada por la dictadura. Sabes que ella tiene capacidades para llevar un negocio, pero no puede tomar decisiones, no puede tener una cuenta corriente, no puede votar. Luciana, el personaje de Luciana, siendo muy pispireta y de armas tomar, se debate entre lo que le dice el padre y lo que le dice el marido, ¿no? O sea, tienes que guardar esos equilibrios porque tú te debes a las masculinidades que te rodean. Claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta como escritora cuando dibujas los personajes y te afecta también, ¿no? A mí me afecta como mujer porque te pones en la piel de esas mujeres de antaño y realmente pues te echas a temblar.
¿Cómo ha envejecido en solo 3 años tu ensayo Vivir peor que nuestros padres?
Pues muy bien. Yo creo que ha rejuvenecido. Pues creo que ha envejecido muy bien porque ahora se habla más que nunca del tema, claro, incluso más que cuando yo lo publiqué en 2023. Y luego tiene una parte de la que se habla menos, pero creo que es muy importante. Cuando yo reflexiono sobre la fractura generacional, también lo pongo en términos climáticos, ¿no? La gente más joven va a sufrir, o estamos sufriendo, yo ya no soy tan joven, pero unos efectos extremos de este tiempo, de la meteorología, que los vemos todos los días, además, mucho más desoladores que los que han podido sufrir mis abuelos, porque el tiempo era más estable entonces. Entonces, eso está a la orden del día, por desgracia.
Sí. Elaya está escribiendo una novela sobre sus abuelos, pero ese pueblo me situaba siempre en la encrucijada más pedregosa: pelear por el agua o confinarme en la memoria de mis antepasados. Y es que la escritura de esa novela se ve interrumpida por una manifestación o protesta ecologista por los cortes de agua, con lo fecundos que fueron los pozos, las fuentes, los aljibes, los vergeles. Hasta en la pertinaz sequía de los años 90 llenábamos las bañeras. Recoges, de hecho, una cita de Gaby Martínez, que también estuvo aquí en La Hora Extra presentándonos. Bueno, estuvimos nosotros con él en el Delta y él hablaba de liternatura. ¿Cuál es ese sentido ecologista que recoges también en la novela? ¿Qué problemas hay con el agua y la sequía en esa zona? Y también cómo funciona para interrumpir la memoria.
Bueno, el agua se cuela ahí porque el presente se cuela en el pasado y el pasado interviene en el presente y nos mueve hacia el futuro. Esa es como la reflexión de fondo, que yo creo que hay un sustrato filosófico en la novela, aunque obviamente no es evidente, pero yo he pensado en estas cuestiones. Yo tenía una memoria del agua muy, muy robusta, muy, muy persistente en mi cabeza. Hemos crecido en sequía, esa sequía de los 90, yo me acuerdo de esas bañeras llenas de aquel, me sale la palabra en inglés, water tower, ¿no? Esta cosa, este tanque, sí, de agua, ¿no?, que se coloca en las azoteas, pues los cortes por la noche, y de hecho ahora estamos hasta arriba de agua con el tren de borrascas que hemos tenido, pero lo normal es que no sea así. Esa memoria del agua tiene que ver también con una agricultura que en el pueblo era muy diversa, había un río y el río se secó. En la novela, de hecho, se le cambia el nombre, ¿no? Es Villasueño de las Flores Secas, pero antes se llamaba Villasueño del Río. Tenía que estar, yo creo, el agua de alguna manera ahí, y existe, como has mencionado muy bien, la vinculación con la literatura. Yo he tenido esta conversación con Gaby Martínez, lo cito ahí porque realmente hay una afinidad en el trabajo que hacemos, y al final es verdad que esta protagonista, Elaya, tiene que decidir: ¿me involucro en estas protestas por el agua o sigo mirando hacia un pasado que va a ser un pasado monolítico, encapsulado, ¿no? Y ella decide abrir los tiempos y dejar que se produzcan porosidades entre ellos.
Aparecen muchas coplas y coplillas a lo largo de la novela. Es maravilloso: échale guindas al pavo, María de la O, te quiero más que a mis ojos, que aportan a la narración, en la que también recoges, y me ha gustado, cierta oralidad del campo andaluz.
La copla ha sido muy importante en mi familia. A mí mi madre me cantaba copla para dormirme de pequeña, eran mis nanas. Para mi abuela también era muy importante y creo que en una sociedad donde no había pantallas, una sociedad donde la oralidad era tan relevante, la copla cumplía la función de canalizar el sufrimiento y de permitir a las mujeres expresarse a través de esas canciones de manera más o menos velada, ¿no? Y luego hubo coplas muy subversivas, si pensamos ya en la hornada posterior de cantadoras como Rocío Jurado y tal, ¿no? Es ese hombre, ese himno feminista. Entonces, ahí tenía que estar presente y el tema de la oralidad también lo pensé a la hora de escribir la novela, porque por una parte hay un registro más o menos culto, pero por otra parte los personajes merecen la dignidad de hablar como les dé la gana y como se habla en el pueblo. Entonces yo no quería estereotipar el habla andaluza. O sea, si se sea, yo no pongo las S, cumplo como la ortografía, ¿no? Pero sí que quería que ese habla popular se colase en la ficción. Entonces hay expresiones que salen ahí. Lo he debatido, por ejemplo, con mi editor. Voy a contar una anécdota de que tenía la expresión Samantha Palos y él me decía, tiene que ser Samantha de Palos. Yo le decía, no, si pongo el D, no duelen, ¿no? Entonces hay que dejarlo como se dice, y creo que es una manera pues de dignificar las culturas populares, y al final es que yo también hablo así muchas veces, o sea, que es que también es parte mía, no solo de los personajes o de mi familia.
Ahora te lo voy a decir de memoria y no me voy a acordar bien, pero ahora que has mencionado a Rocío Jurado, que tiene una canción también preciosa, que es Que no daría yo, hay por ahí una línea que me llamó también la atención en la novela, que es algo así como que no daría yo por volver a esos chispazos de vuestros 70 y no a ese infantilismo de vuestros 80. ¿Fueron los últimos momentos de estos abuelos mucho más duros?
Sí, hay una parte de la novela que reflexiona sobre la incapacidad de la muerte o la perpetuación eterna de la vida a través de cirugías, de tratamientos, de sintrón, de tal, cuando en realidad, sobre todo lo viví con mi abuelo, él no quería estar vivo en los últimos años. Lo operaron de hidrocefalia. Y claro, yo creo que nos debemos plantear, obviamente la vida hay que protegerla siempre, pero ¿y si una persona no quiere vivir? ¿O y si estamos prolongando algo de manera muy, muy artificial? Es un debate ético muy duro, porque claro, también hay herencias involucradas, imagínate, ¿no? Decir, bueno, pues que se muera el abuelo, pero es un debate necesario y yo sí que quería, pues por lo menos traerlo a colación dentro de la ficción a través de cómo se sentían ellos, ¿no? El momento en que está Luciana en una ambulancia, ¿no? Ella no sabe si está viva o está muerta, esos umbrales que exploro, creo que, bueno, que es bonito de analizar y también necesario como debate ético.
¿Y habría que sacar de esos debates a la religión? Porque también la religión, claro, tiene mucho peso la Iglesia Católica en esta historia. También me resultó muy doloroso, ¿no? Cómo se niegan a dar sepelio a un, no que se suicida, y no voy a decir más, ¿no? O sea, quizás eso debería quedar más en la intimidad y no en el debate público a la hora de abordar la muerte.
Es que la religión yo no la podía quitar de la ficción, claro, porque ha sido parte constitutiva del pueblo y de la sociedad española, ¿no? Durante tantos años. Has mencionado un suicidio, claro, se enterraba a los suicidas en otra parte del cementerio, lo cual era otro estigma, ¿no? Otro ostracismo. Yo no sé si se debería quedar fuera. A mí más que la religión me interesa la espiritualidad. Creo que necesitamos esa espiritualidad. De hecho, cuando hablo de las raíces, empiezo con una cita de la novela, empieza con una cita de Simone Weil, y ella habla de las raíces como espiritualidad y cultura compartida. Una cosa creo que es la institución o el poder que pueda tener la Iglesia Católica, por una parte, que eso sí que se puede cuestionar, y tampoco me quiero meter necesariamente con la fe de las personas, ¿no? Pero la espiritualidad es necesaria y es lo que hace que ritualicemos estas muertes, que no le tengamos miedo a la propia, que creemos culturas colectivas, está entreverada con la cultura también. Entonces, ahí se ve la novela. Bueno.
Cuando terminé de escribir estas líneas, me vi obligada a secarme varias lágrimas. ¿Has echado muchas lágrimas escribiendo esta historia y la edad de llorar tiene caducidad?
Yo es que soy muy llorona, no me importa, claro, reconocerlo. Creo que hay una emoción que tiene que estar en la literatura, en el arte y en la vida de todos los días. Ha habido partes de la novela que me ha costado escribir, que han sido duras, con las que he llorado y me he tenido que parar, ¿no? Porque ya no veía la pantalla. Y ha habido partes con las que he llorado editando, incluso, revisando galeradas con mi editor, que he dicho, puf, madre mía, cómo he escrito esto, de verdad, porque hay, bueno, es que son... Son temas íntimos, hay una memoria familiar involucrada, pero también es una novela que me ha dado muchas alegrías porque me ha permitido descubrir mis orígenes, las raíces, entender mejor unas vidas que tenían forzosamente que ser ficcionales porque yo no sé cómo eran mis abuelos cuando ellos tenían 20 o 30 años. Entonces eso es un ejercicio de imaginación, por eso digo que es ficción, pero también es un ejercicio de comprensión y de empatía, de ponerte la piel de esa gente, de ellos y del resto de personajes que hay secundarios que tú sabes, ¿no? Que es una novela muy colectiva. Tiene su parte bella también, ¿no? Y sí, también lo he disfrutado.
¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? Lo mismo que yo al vivir. Que no nos roben, abuela, que se inunde de migas de pan la placenta primera, que no exista la última. A Zahara Palomeque, gracias por haber estado en La Hora Extra. Que vivas muchos años, pero así de guapa.
Gracias a ti. Un placer estar aquí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.